Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Hola, hola, sean todos bienvenidos a este ratito de poder compartir con ustedes. Fíjense que hace 2 años en el podcast, cuando estamos en la temporada número 3 sobre la oración, y hablamos ya al final casi de la temporada número 3 sobre redescubrir el rosario. El origen, explicamos cómo se reza y dimos también algunos tips para poder contemplar en cada uno de los misterios. Pero nos faltó, y de hecho lo llegué a decir en uno de los episodios, que las letanías tenían una explicación, cada una de las invocaciones. En esta ocasión vamos a compartir brevemente sobre algunos significados de las letanías lauretanas, pero al ser más de 40 invocaciones en un solo episodio, seguramente nos llevará más de una hora. Por eso he escogido algunas que son como que las más curiosas para conocer su significado y que al poder rezarlas, al poder orar con ellas, pues se puede hacer con mayor fervor esta oración. Nada más así como para recordar que es una letanía, es una palabra griega que significa oración, especialmente oración hecha en común. También significa procesión, porque esta manera de orar se usa en las procesiones. El uso, como ya decíamos, de las letanías es muy antiguo. Se remonta a los primeros siglos de la iglesia y la más antigua es la Letanía de los Santos, pero hay otras también aprobadas por la Santa Iglesia, como tenemos el caso de las Letanías Josefinas. En honor de Nuestra Madre Santísima conocemos la más popular de todas las letanías, es la Lauretana, se llama así en las constituciones de los sumos pontífices Sixto V, Clemente VIII, Alejandro VII, etc., porque se usó por primera vez en el santuario de Loreto. Se compone entonces esta letanía lauretana de una serie de invocaciones a María, de títulos de honor que los santos padres le dieron, títulos que se fundan principalmente en la única e incomunicable dignidad de María, Madre de Dios. Con ellos, honramos su persona e invocamos su poderosa intercesión. ¿Cómo es que se compone la letanía? Las primeras invocaciones son a Dios, adorable Trinidad y a Cristo Redentor, para dar a entender que de Dios nos llega todo bien y que Cristo es la fuente de toda gracia. Después tenemos las invocaciones a María, que se pueden dividir en 6 grupos. Las primeras abarcan, en resumen, todas sus grandezas. Siguen los atributos como Madre, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia. Se saluda luego a María Virgen, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable. Después viene el 4º grupo, que son las prerrogativas de Nuestra Señora. Son representadas por imágenes o símbolos: espejo de justicia, torre de marfil. En el 5º grupo se le exalta en sus relaciones con la iglesia militante. Finalmente, en el 6º grupo se celebra su gloria en la iglesia triunfante: reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas. Esta bellísima oración a María se cierra con una triple invocación a su divino Hijo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Para qué? para que nos perdone, nos escuche y sobre todo que tenga misericordia de nosotros que tantas veces hemos pecado. En el transcurso de los años, los papas añadieron algunas invocaciones. Por ejemplo, cuando Europa fue invadida por los turcos, se añadió la invocación auxilio de los cristianos. Después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, se añadió reina concebida sin pecado original. Otro ejemplo, después de haber sido consagrado al mes de octubre al Santo Rosario, se agregó reina del Santísimo Rosario. Cuando estaba la Primera Guerra Mundial, se añadió reina de la paz. Con motivo de la definición del dogma de la Asunción, se añadió reina llevada al cielo en cuerpo y alma. Recitar la letanía, hermanos, es ante todo dar gloria a Dios, que tanto ensalzó a su Madre Santísima, es darle gracias a ella y por ella, es alabarla, admirarla y pedirle su protección, es reconocer y meditar sus virtudes, movernos a imitarla en cuanto es posible a nuestra humana debilidad, claro está, es pedir a Dios y a ella gracia y protección para llevar a cabo lo que es imposible a nuestras propias fuerzas. ¿Cómo empiezan entonces las letanías? Señor, ten piedad de nosotros. Esa va dirigida al Padre. Cristo, ten piedad de nosotros. Va dirigida a Cristo. Señor, ten piedad de nosotros. Se dirige al Espíritu Santo. Pero antes de abrir los labios para alabar a María, hemos de preocuparnos ante todo de conseguir de la misericordia de Dios que se apiade de nosotros, que nos conceda su gracia y su perdón, porque Jesucristo dice: cualquier cosa que pidan al Padre se las concederá, pero también dice: en mi nombre. Entonces, interpongamos conscientemente esta mediación de Cristo, el único que puede darle eficacia. Repitamos con mucha fe, con humildad, el grito de piedad: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Después de estas invocaciones decimos: Cristo, óyenos. Para que Jesús nos escuche, nos oiga, es necesario tener un corazón contrito. Si no estamos actualmente en gracia de Dios, vamos a proponernos reconquistarla y vamos a apartar el corazón de la culpa. No podemos pretender que Él nos oiga si tenemos odio, si alimentamos venganza, si tenemos resentimientos. Entonces, hay que hacernos el propósito de recibir el sacramento de la confesión lo más pronto posible. Que lo que pronuncian nuestros labios esté en la mente y en el corazón. ¿Ok? Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Le decimos Padre Celestial, esta palabra nos hace admirar la infinita grandeza y la infinita bondad de Dios, que aún habitando en una luz inaccesible, atiende la voz suplicante de sus hijos con su amor paterno. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Invocamos al Hijo no solamente como Dios, sino también como hombre Dios, como Redentor. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. En la admirable obra de la reconciliación del hombre con Dios, entre todos los atributos de la divinidad está el amor infinito de Dios, que busca a la oveja perdida, y como el perdón de los pecados es obra del amor y de la bondad infinita de Dios, se atribuye al Espíritu Santo este amor sustancial del Padre y del Hijo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Después de que ya invocamos a las tres divinas personas, pasamos a invocarlas en unidad bajo el nombre de Augusta Trinidad. La Iglesia pone en nuestros labios esta invocación para recordarnos el misterio inefable de la unidad y Trinidad de Dios. Hermanos, este misterio es el fundamento y el origen de toda la fe revelada. Continuamos con, ahora sí, las invocaciones a nuestra Madre Santísima. De estas figuras simbólicas es de las que les quiero hablar porque surgen las mayores dificultades de comprensión por parte de todos los fieles o de algunos, no vamos a generalizar. Yo era parte de ese grupo que no sabían por qué se le decía así a la Virgen María. ¿Cuáles son estas invocaciones simbólicas? Espejo de justicia. Primero, debemos entender por justicia, tal como se emplea en la Iglesia, no tiene el sentido que el lenguaje ordinario que se le puede atribuir. Por justicia no debemos entender aquí la virtud de la lealtad o de la equidad, de la rectitud en la conducta, sino más bien la justicia o perfección moral, en cuanto abarca a la vez todas las virtudes y significa un estado del alma virtuoso y perfecto, de tal manera que el sentido de la palabra justicia es casi equivalente al sentido de la palabra santidad. Al ser llamada María espejo de justicia, lo hemos de entender en el sentido de que es espejo de santidad, de perfección y de bondad sobrenatural. Un espejo es una superficie que refleja algo, ¿sí? Ella reflejaba a nuestro Señor, que es la santidad infinita, divina santidad, por lo cual es llamada espejo de la santidad o, como decimos en las letanías, espejo de justicia. Trono de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría encarnada. Siendo Dios, todo lo sabe, todo lo conoce. Y si nuestra Madre Santísima lo llevó dentro de sí durante 9 meses, ella fue por eso mismo esta sede de sabiduría. Sigue siéndolo, pues en ella infaliblemente encontramos a Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué decimos que María es causa de nuestra alegría? A ver, Jesucristo fue y es causa fundamental y primera de nuestra alegría. María es causa secundaria e instrumental. Y nosotros, los cristianos, amamos la alegría porque es un bien y amamos la felicidad de la cual la alegría es un fruto. Entonces, existen aquí dos clases de alegría. Una, la de aquellos que encuentran alegría donde tendrían motivo para entristecerse, esto es, en el pecado. También la de quienes, aunque no ponen su alegría en el pecado, pero sí se deleitan en los honores, en las riquezas, estas comodidades de la vida y en todo aquel cúmulo de frivolidades que van acumulando sobre los grandes caminos del progreso. Esa alegría es frívola, es falsa, es momentánea. Es frívola porque satisface más a los sentidos que al alma. Es falsa porque parece alegría, pero no lo es, ya que llena el corazón por breves momentos, pero pronto lo deja vacío y descontento. Es momentánea, es fugaz, porque la vida del ser humano es así, es muy breve y con frecuencia regada de lágrimas. Los bienes materiales no pueden darnos la felicidad. Pero de la otra clase de alegría que les hablo, es la cristiana, es muy distinta porque va más allá de las sombras del misterio y tras el velo de las lágrimas, alcanza y saborea esta tranquilidad que es verdadera, que es duradera, como aquellos bienes en los que se funda, que es la tranquilidad de conciencia y la amistad con Dios. No hay fuerza humana o de acontecimientos que pueda arrebatar esta perfecta alegría que anida en las íntimas profundidades del alma y que se identifica con el amor de Jesucristo. María es causa de nuestra alegría porque nos dio a Jesús, el Verbo encarnado. Vaso espiritual. En un primer sentido, inmediato y literal, la palabra vaso indica un recipiente de cualquier materia y forma, apto para recibir y retener cualquier cosa, especialmente líquido. Pero en el sentido más extenso y metafórico, la Sagrada Escritura llama vaso a toda cosa, aun a la persona humana, porque toda criatura en las manos de Dios es como un vaso en la mano del alfarero. En las letanías, María es honrada 3 veces con este nombre de vaso, y vaso espiritual significa pues esta persona o mujer espiritual. Santo Tomás de Aquino enseña que en la Sagrada Escritura los hombres son comparados a los vasos o se llaman vasos por 4 aspectos, por la constitución, esto es por la materia y por la forma que el artífice le imprime. María es vaso de oro purísimo, bella y hermosa de alma, es la más preciada perla, la gema inapreciable del universo, y Dios trabajó esta materia con exquisito cuidado, arte y habilidad y le dio la más hermosa y preciada forma. El segundo aspecto es por su contenido. Ninguna criatura, ni angelical, ni humana, es más apreciable que María, quien fue dotada de toda generosidad divina de gracias, dones y privilegios desde el primer instante de su vida. Llena la mente y el corazón de Dios no menos que su purísimo seno virginal. El tercer aspecto es por su uso, y el uso más digno y más glorioso es al que fue predestinada la Virgen María, la divina maternidad, la cual es cumbre de la nobleza y de la gloria. El cuarto aspecto es por el fruto. Para realizar todos estos bienes fue requerido el consentimiento de ella. Con todos estos bienes me refiero a la redención del género humano y la santificación de las almas. Fruto de este vaso espiritual, es decir, de María, son las gracias que Dios nos concede: la conversión, arrepentimiento de los pecadores, la perfección y la perseverancia de los justos, así como es en primer lugar la gracia de Dios merecida para nosotros por Jesucristo. Es en segundo lugar fruto del virginal instrumento y preciosísimo vaso. Es fruto de María. Todo cuanto tenemos de bueno en este mundo y tendremos en el otro. Vaso honorable o vaso digno de honor. El honor es la expresión o testimonio exterior que se da a una persona por sus virtudes o por su dignidad. Expresión o testimonio que se rinde con palabras o con hechos. Entonces, llamar a María vaso honorable equivale a testimoniar su dignidad y sus virtudes. No faltan quienes, mostrando un falso celo de la gloria de Dios y de Jesucristo, censuran este honor que nosotros los católicos rendimos a nuestra Madre María. Pero por más que la honremos, no podemos honrarla tanto como la Santísima Trinidad y Jesucristo. Así que, hermanos, no erramos, puesto que seguimos el ejemplo del mismo Dios y las enseñanzas y decretos de la Santa Iglesia. El honor que se tributa a la Virgen María redunda ciertamente en su Hijo Jesucristo, en el honor de quien la hizo tan hermosa. Vaso insigne de devoción. Devoto quiere decir dedicado a Dios, consagrado a Dios, y la criatura que más se dedicó y vivió en función de Dios fue nuestra Madre Santísima, habiéndolo hecho de forma tal que mejor era imposible. Rosa mística. La rosa es considerada tradicionalmente la reina de las flores, la que posee de forma más definida y espléndida todo lo que caracteriza a una flor. De la misma forma, en el campo de la vida, en el jardín divino, Nuestra Señora posee de forma más primorosa todo lo que representa la perfección. Torre de David. Leemos en las Sagradas Escrituras que el rey David tomó la fortaleza de Jerusalén de los jebuseos y edificó la ciudad alrededor de ella. Naturalmente, el rey David fortificó la ciudad para volverla que no pudiera entrar, ¿no?, los enemigos, y la dotó de una fuerte guarnición. La Iglesia Católica es esta nueva Jerusalén, y en ella tenemos una torre o fortaleza que ningún enemigo puede destruir, que es Nuestra Señora. Ella construyó el punto de mayor resistencia y mejor defensa. Por eso, en esta invocación, honramos a María reconociendo que nunca ha habido, nunca habrá, quien mejor proteja a los fieles y defienda la honra de Dios que ella. ¿Por qué decimos que María es torre de marfil o por qué la invocamos con esta letanía? El marfil es un material de raras características naturales. Es al mismo tiempo muy fuerte, muy claro, lo que genera un aparente contraste entre suavidad y fuerza. De la misma manera, María es muy fuerte espiritualmente, es la mayor enemiga de los enemigos de Dios y al mismo tiempo es de una pureza y suavidad blanquísima. Ella contradice las ideas falsas de que las cosas de Dios deben ser dulcificadas y sentimentales y de que la fuerza verdadera debe ser bruta. Casa de oro. El oro es considerado el más noble de los metales, también el que tiene más valor. Y si tuviéramos que recibir al propio Dios, obviamente vamos a buscar hacerlo en una casa que no fuera superable. De ahí la comparación con una casa de oro. Ahora, la Santísima Virgen es una casa insuperable, es esa casa insuperable, es la casa de oro que acogió a Jesús nuestro Señor cuando Él vino al mundo. Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento quedaban guardadas en el Arca de la Alianza las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés, así como un puñado de maná milagrosamente recibido en el desierto. Por eso, ella recordaba las promesas y la protección de Dios. María es, en el Nuevo Testamento, esta Arca de la Alianza que protege al pueblo elegido de la Iglesia y recuerda las infinitas misericordias de Dios, tal como en el Antiguo Testamento lo hacía esta arca. Puerta del Cielo. María Santísima es invocada de esta manera porque fue por medio de ella que Jesús vino a la tierra y es por ella que nos vienen todas las gracias orientadas a llevarnos al cielo, que es nuestra morada eterna. Así, ella favorece nuestra entrada al cielo. Estrella de la mañana. Poco antes de que nazca el sol, cuando la oscuridad es mayor y empieza a clarear, aparece en el horizonte una estrella de mayor luminosidad. Después, cuando las otras estrellas desaparecen en la claridad naciente, esta estrella aún permanece. Y así fue Nuestra Señora, pues su nacimiento significaba que luego nacería el Sol de la Justicia, quien es Jesucristo, y cuando la fe se perdía hasta entre el pueblo elegido, ella seguía creyendo y esperando. Ella es el modelo de la perseverancia en la prueba y el anuncio de la luz que vendrá. Después de invocar a Nuestra Madre Santísima con todos estos títulos, la Iglesia cierra las letanías como las han comenzado, esto es, invocando a Dios que es la fuente de toda gracia, principio y último fin de todas las cosas. La Iglesia nos enseña a invocar a Dios hecho hombre, Cristo, bajo la figura y el nombre de Cordero, este símbolo con el cual el Redentor se presentó al mundo. Ya el profeta Isaías veía en Cristo al Cordero manso que se dejaría inmolar por los pecados de los hombres, sin un gemido, sin un lamento. Después decimos, perdónanos Señor, que nos perdone de nuestros pecados. ¿Cómo podríamos esperar nosotros el perdón si el Cordero Divino no nos lo hubiese alcanzado, merecido y conquistado? Para llenar el abismo del pecado se requería el mérito y las satisfacciones del Cordero de Dios y no puede ser sino obra de Dios, solo Él puede perdonar los pecados. Escúchanos Señor, con esta súplica a Jesucristo para que nos escuche, pedimos a Dios que nos otorgue todas aquellas gracias que necesitamos, todos los bienes que Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Y se añade, Señor, para hacernos comprender esta grandeza de aquel que nos concede el perdón. La verdad es que me parecieron muy curiosas todas estas invocaciones y quise indagar, buscar de qué trataban, de dónde provenían, por qué se le llamaba así a la Virgen María. Espero que sean de provecho para todos los que escuchen este episodio, que podamos aprender más cosas juntos, porque igual luego cuando nos pregunten, pero ¿por qué le dicen así a María? ¿Por qué tal y tal? Les sepamos responder. Esto que les compartí es de manera resumida, obviamente, porque hay muchísima más explicación que pueden encontrar tanto en libros como en internet. Si ustedes buscan significado de las letanías, les aparecen hasta tesis y demás. Entonces, esto solamente fue un resumen que, repito, espero que les guste, que podamos aprender juntos. Y me despido de ustedes. Dios les bendiga, la Virgen siempre les sonría, San José les acompañe. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.